Herrera en COPE.
Estar informado.
Parece el resultado de una novela negra, un hecho macabro que imagina un escritor y mantiene en vilo a sus lectores, con ganas de saber qué ocurrirá, con un hombre que mata y descuartiza a sus personas más allegadas. Pero no, esto ocurre en la vida real. Es lo que se ha llamado como true crime. Y si Cruz Morquillo ha escrito La hermandad del mal, no es para novelar una historia, sino para analizar y comprender lo que ocurre con las personas cuando pierden el norte, lo que ocurre con los investigadores que se dejan el alma para resolver el caso y lo que ocurre con las familias de las víctimas. La hermandad del mal cuenta la historia de Bruno Hernández Vega, el descuartizador de Majadahonda, acusado de matar y descuartizar a su tía Liria y a su inquilina Adriana. Querida Cruz Morcillo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, María José. Feliz de saludarte. Feliz
igualmente,
de estar contigo.
Yo también de saludarte. Cruz, el true crime, decíamos, ¿está de moda?
Bueno, yo creo que sí. Lo que ocurre es que hay mucho, hay bueno. Se han publicado esta colección a la que pertenece La hermandad del mal, que este es el 10º título. Son todo historias como la que yo cuento, un caso real donde no hay ni un ápice de ficción y donde sí que se pone un poco la realidad. No se novela en ningún caso, pero sí que hay una vocación de estilo, ¿no? De contar bien una historia, de contar una historia reposadamente. Eso en cuanto a literatura. El true crime está de moda también en podcast, está de moda en series, lo estamos viendo, ¿no? Quizá hay un acercamiento más, yo diría que más exhaustivo que nunca y también cualitativamente mayor que nunca, ¿no? A la no ficción.
Vamos de lo general a lo particular. La hermandad del mal es un libro, Cruz, de gente que sufre. Está lleno de gente que sufre, incluido el asesino.
Sí, a mí me interesaba mucho ofrecer esta perspectiva. Efectivamente, no es lo mismo un asesino que es un psicópata y que mata porque es un desalmado que un asesino que mata, pero que detrás subyace una enfermedad mental grave, como en el caso de Bruno, que había sido diagnosticado de esquizofrenia paranoide desde 3 años antes de cometer los crímenes, ¿no? Me interesaba mucho abordar esta perspectiva porque efectivamente hay distintas categorías de víctimas, las obvias que son las dos mujeres muertas de las que nunca aparecieron. En segundo lugar, la familia de esas dos mujeres muertas, pero también la familia del asesino y, por supuesto, el asesino, porque, insisto, es una víctima desde mi punto de vista en cuanto que el sistema, en cuanto que nuestro sistema de salud, en cuanto a que la familia, en cuanto a que todos no han podido o no han sabido darle una respuesta a su enfermedad y ha acabado en pleno brote, se supone, matando a estas dos personas, ¿no?
Uh-huh. Cruz, tú tuviste la oportunidad de entrevistarte con él. Yo no sé si tendría el arrojo suficiente para hacer una cosa así, la verdad. ¿Qué impresión te dio?
Pues yo no soy partidaria de entrevistar asesinos, lo he dicho en más de una ocasión. Creo que entrevistar asesinos suele servir para el lucimiento del periodista y poco más. A no ser, insisto, que haya otras cuestiones detrás. ¿Cuáles son las cuestiones que hay detrás? Pues, por ejemplo, que un caso no esté claro, o como es este, que es que, como te decía, Bruno iba a ser declarado cuando se sienta en el juicio, iba a ser declarado inimputable, todo apuntaba a eso, y acaba siendo condenado a más de 27 años de prisión y diciendo que, bueno, que no se le aplica una eximente y que solo se le aplica una pequeña atenuante, ¿no? Ese era mi objetivo al entrevistarme con él. Por una parte, ver si lo que yo había visto, sentido, leído, escuchado, se ajustaba a la imagen de verdad de Bruno, es decir, si estaba loco o se lo hacía. Eso me interesaba muchísimo. Y por otra parte, ver cómo estaba siendo su evolución en prisión, ¿no? Arrojo no, lo que es costoso, me costó mucho poder entrevistarme con él, mucho tiempo, muchas gestiones, muchas llamadas. Además, no pude hacerlo como periodista ni grabar la conversación, ¿no? Y pues efectivamente, María José, probablemente haya sido la entrevista más rara de mi vida profesional, porque durante media hora te tiene delante a una persona aparentemente normal, con un discurso bien elaborado, que atiende y responde a lo que le pregunta o a la conversación, sigue el hilo de la conversación, y después todo cambia y se convierte en una persona inmersa en su delirio, en su película, en su historia, donde es imposible, o a mí me resultó imposible, traspasar eso, ¿no? Entonces, una sensación para el periodista o para la persona, en este caso, yo aquí casi para la persona, ¿no? Muy descorazonadora. Yo creo que fue bastante descorazonador.
Claro, porque él, Cruz, considera que está enfermo, abandona la medicación, es consciente del crimen que cometió.
Mira, uno, por orden, no sabemos si es consciente o no, porque nunca ha asumido ni ha reconocido haber cometido ninguno de los dos crímenes. Es decir, ni siquiera dice recordar a Adriana, a su inquilina, a la que mata en 2015 y con la que convivió esporádicamente. De su tía dice que la llevó a Ávila y ahí se acaba, 5 años antes del crimen, por cierto. Y no, por tanto, de los crímenes ni pudimos hablar. Ni, igual que en el juicio, no reconoció nada, no habló, dijo que no recordaba nada. Respecto a su enfermedad, tampoco reconoce estar enfermo. Este es el grave problema, y no solo de Bruno, María José, sino de muchas personas que sufren enfermedades mentales muy graves, como este caso, y es que no tienen conciencia de la enfermedad. Y como no tienen conciencia de la enfermedad, se distancian de ella, se niegan a tomar la medicación, engañan a su familia, tratan de engañar a los médicos. Y en su caso, por ejemplo, han tenido que solicitar autorización judicial ya en varias ocasiones para poder administrársela. Fíjate que a mí me dice, yo preferiría estar en aislamiento y no tomarme medicina, porque a mí las medicinas me atontan, me incapacitan, no puedo estar activo, tengo permanentemente sueño. Entonces, fíjate lo complicado que es tratar una enfermedad. Cuando el enfermo se niega a someterse a ese tratamiento y se niega a reconocer que está enfermo.
Es complicadísimo. Los tribunales, Cruz, reconocen efectivamente que el acusado sufre esquizofrenia paranoide, pero también hacen otra salvedad y es que ven una preparación y un encubrimiento que no responde del todo a algo involuntario, ¿verdad?
Exacto, para mí esta es la parte más interesante de la historia y del libro, bueno, o una de las partes más interesantes, cuando casi 20 psicólogos y psiquiatras se sientan ante el tribunal y explican qué es la esquizofrenia paranoide, a qué zona de la vida puede afectar, si es compatible matar a alguien y a la vez y pensar o creer que no sabe lo que está haciendo porque está en medio de un brote, de un delirio, pero a la vez haber comprado una picadora como él la había comprado muchos años antes, crear una empresa para vaciar las cuentas de su tía, bueno, prepararlo todo, buscar una coartada posterior, irse con el móvil de la segunda víctima hasta Barcelona para que se creyeran que la víctima estaba en Barcelona posicionando ahí su teléfono. El jurado consideró que no era, que es que alguien que está tan enfermo no puede hacer no puede tomar esa serie de decisiones, ¿no? Y de ahí que, como te decía, la fiscalía cambió su criterio completamente y pidió que se le condenara, ¿no? Es un debate muy, muy complejo, María José, y cuando tú escuchas a todos esos expertos, te dicen, hay una frase por ahí que me encanta, ¿no? Que dice, el loco no es tonto. Claro que el loco no es tonto. El loco tiene afectada, el loco, entre comillas, ¿no? Pero bueno, para entendernos, lo dice uno de los psiquiatras que le trata, del Gregorio Marañón, ¿no? El loco no es tonto. Sabe, claro que hay cosas de su vida que no están afectadas. La enfermedad no afecta a todo ni afecta a las 24 horas, afecta a parcelas. Por eso puede hacer todos esos actos deliberados, ¿no? Y eso fue lo que estimaron y por eso insisto, por eso se le condenan. Yo creo, en mi humilde opinión, que Bruno debería estar en un psiquiátrico penitenciario y no en la cárcel. Y esta fue una de las razones por la que yo quería escribir este libro, ¿no? Porque al final es bastante aleatorio cuando se decide, según el jurado que haya, según cómo se explique el caso, según lo que haya hecho antes y después. Por ejemplo, la madre de Godella, María Gombau, ha sido internada casi de por vida en una institución psiquiátrica, ¿no? Que mató a sus dos hijos, recuerda, en Valencia.
Sí.
Entonces, por eso te digo que depende del jurado, depende del tribunal, depende de muchísimos factores, ¿no? Que acabe en la cárcel un asesino enfermo o que acabe en un psiquiátrico penitenciario.
Hay algún detalle que me parece espeluznante, por eso te digo que hay que tener mucho arrojo, Cruz, no te quites méritos. Cuando vas a verle, te dice: ¿sabes coser? Cuando llegues a casa tienes que bordar la palabra er en una toalla o en una tela. Cuando nos veamos me dices lo que pasa. ¿Qué se supone que pasa si haces eso?
Bueno, como comprenderás, no lo hice, fue muy desconcertante y aunque yo conocía su delirio, él, su mayor delirio es que él cree formar parte de la hermandad de la er. Es decir, todas las personas, todas las palabras que tienen la sílaba er forman parte de su mundo, ¿no? Yo, como soy periodista, pues podía formar parte de su mundo. A eso se refería. Y lo que me estaba diciendo es, formas parte de mi círculo, si haces eso, verás que estás en mi círculo de confianza. Como comprenderás, no tengo ningún interés en formar parte de su círculo porque es un forma, eso sí que es su gran delirio, su delirio sistemático, tiene mucho, pero ese, bueno, pues lo es recurrente desde hace muchos años, ¿no? El otro es que le envenenan, el otro es que oye voces, bueno, como suelen cursar esta enfermedad. Hombre, no te niego, María José, que no es agradable que te digan eso, ¿no?
No.
Porque aunque estábamos en un locutorio de la prisión de Navalcarnero, él estaba a un lado, yo estaba al otro, pero es verdad que yo no sentí, no sé si hubiera estado a solas en la calle con él, probablemente sí que habría tenido miedo, ¿eh? No tengo ningún arrojo. Lo que ocurre es que ahí estaba, era una visita donde está todo muy controlado, ¿no? Pero junto al miedo también te digo que hay un pozo de pena, hay un pozo de eso, de por qué todavía no somos capaces de sociedad de atender como merecen las enfermedades mentales, ¿no? Estamos en pleno debate sobre eso, pero fíjate que ni siquiera en el estadio más leve, y digo ese leve también entre comillas, como puede ser una depresión, se está atendiendo bien. No te cuento cuando
Claro.
estamos hablando de grandes brotes psicóticos, de grandes trastornos como este caso, ¿no?
Claro. Y también tenías otra misión con este libro, Cruz. Bueno, y tú siempre pones el acento muchas veces en la labor policial. También aquí nos muestras lo que sufren los policías cuando buscan, ¿no? Cuando investigan.
Sí, yo creo que toda mi carrera profesional y la escribir libros forma parte de eso, de esa carrera. Siempre ha estado, yo al menos en lo que, igual de manera inconsciente, pero al final es lo que queda, ¿no? El acento siempre está puesto primero en las víctimas y en segundo lugar, o casi en paralelo, en los cazadores de monstruos, como yo les llamo, ¿no? En la policía, en la Guardia Civil, en Mossos, en el Chancha, a quien le toque. Evidentemente, enfrentarse con ese mal absoluto y enfrentarse con los asesinatos, con los homicidios, es muy, muy, muy ingrato y muy duro, ¿no? Y a mí me gusta siempre ir un poco más allá y reflejar lo que sienten esas personas que están debajo de su uniforme, ¿no? Porque el uniforme no es un escudo, al contrario de lo que algunos se creen. Enfrentarte una y otra vez con el muerto, con la familia de la víctima, con el asesino, con distintos tipos de asesinos, ser capaz de resolverlo o no, porque en este caso hubo primero un gran componente de azar por la entrega y la cercanía de la familia de Adriana, de su hermano, que viajó desde la otra punta del mundo en busca de su hermana en tiempo récord, pero en otros casos no se resuelven. Y ese sufrimiento me consta que se va alargando, ¿no? Por eso ellos siempre están ahí. En este caso fue la Guardia Civil de Majadahonda, que hizo un trabajo rapidísimo e increíble. Pero ellos se quedan también con la pena,
claro,
de no haber encontrado los restos ni de Adriana ni de Liria. Era,
claro,
imposible. Pero bueno, se quedan con esa pena.
¿Tiene preguntas para ti, Goyo González Cruz?
Gracias.
Hay demasiados,
hola,
sucesos. Buenos días. ¿Estamos abusando de los sucesos en televisión o sabemos menos de lo que deberíamos conocer?
Los sucesos en la vida forman parte de la historia criminal, es una parte más de la historia. Yo, desde mi punto de vista, no, y no porque yo me dedique a eso y me guste mucho todo lo que tiene que ver con ese mundo y también me haga sufrir mucho. Yo creo que nos está abusando, insisto, la historia criminal forma parte de la historia. Es más, podríamos escribir una historia paralela de cualquier ciudad, de cualquier país, a través de su historia criminal. Por tanto, mi respuesta es no. Otra cosa es cómo sea el tratamiento. Ahí sí que podemos tener un debate larguísimo.
¿Ve usted series de este género?
Pocas, Pocas, Goyo. Me gustan, pero realmente no se puede leer, escribir, trabajar y ver series. Hay que elegir. Y yo soy un poco antigua, soy más de la cultura del libro cada tarde o cada noche que de la cultura visual. Veo las que me interesan, no veo sistemáticamente series, veo solo las que me
Entiendo,
interesan.
entiendo que no me puede recomendar ninguna, claro.
Pues mira, la última que me ha fascinado, porque tengo pendientes dos que tengo muchas ganas de ver, que es la de Rocío Bánikov y la de Marta del Castillo, las pienso ver estas Navidades, además la han hecho compañeros a los que admiro mucho, pero la última que me ha fascinado y no son crímenes es la del Geo, Más allá del límite. Me parece una serie absolutamente impecable. Y lo que ocurre es que yo no sé si eso es, yo creo que eso no es true crime, ¿no? Eso es una serie documental, ¿no? Hay una que me gusta mucho, mucho, que es la de Una Bomber. No está hecha en España, pero la serie, el True Crime de Una Bomber es fantástico y lo recomiendo vivamente.
Siempre habrá asesinos. ¿Cómo será la policía del futuro?
Yo espero que cada día sea mejor. El material humano está, pero tecnológicamente a veces la policía, contra lo que ellos querrían, van detrás de los asesinos. Y más que detrás de los asesinos, detrás de otro tipo de criminales, ¿no? Porque la palabra asesino engloba muchas circunstancias. No es lo mismo un asesino de su mujer que un asesino en serie, que afortunadamente en España tenemos muy pocos. No es lo mismo un psicópata que un enfermo mental. Yo espero que la policía del futuro sea la policía que caza a los malos y da justicia o trata de impartir justicia que llegue a los buenos.
No llegaremos a Minority Report, ¿verdad?
No, yo creo que al menos yo no lo voy a ver. Es verdad que hay unos avances tecnológicos cada día más importantes, que hay cuestiones como el ADN, como las triangulaciones de teléfonos, como un montón de avances científicos que han ayudado muchísimo a resolver asesinatos, pero insisto, yo creo que el factor humano, la persona, el ojo del policía, el sentido común, hablar con todo el que tenga que ver, me parece que eso es una condición sine qua non para seguir resolviendo crímenes.
Y ya por último, del futuro al pasado. Ha dicho usted que cuando un periodista entrevista a un asesino es para el lucimiento del periodista. ¿A qué asesino de cualquier momento de la historia le gustaría entrevistar sin luces ni taquígrafos?
Uf, se puede creer que nunca me lo había planteado, que quizá por ese libro de estilo de ABC tan estricto de no entrevistar asesinos que tuvimos durante muchísimos años, ¿no?
Bueno,
Pues
elija uno,
probablemente
hagamos un poco de ciencia ficción.
al asesino del rol, uno de ellos. A Javier Rosado, un asesino inteligentísimo, un psicópata de manual y de libro, y que ya consiguió sacarse tres carreras en la cárcel. Ya está fuera, pues tal vez a Javier Rosado.
La Hermandad del Mal, interesantísimo siempre, como todo lo que hace nuestra admirada y querida Cruz Morcillo. Querida Cruz, te mando un beso muy grande. Pasa feliz Navidad.
Un beso,
Un
feliz
beso, Cruz.
Navidad. Muchas
Muchas
gracias a
gracias,
vosotros.
muchas gracias.